FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días. Agradecemos a la producción, en principio, de Radio Mantra, que gracias a su equipo podemos estar compartiendo los días martes con ustedes el programa del Faro. Y vamos a saludar a los compañeros que estén en el chat, en el reproductor, y hoy también por Facebook Live. Y bueno, les contamos que el equipo que los acompañamos hoy está integrado por Ricardo en Ciudad de México. Buen día, Ricardo, para ti.
Tere, amigos, buenos días. Una alegría de compartir este momento, tema muy importante que tenemos hoy. Y acá en México amanecemos con mucha lluvia, pero es una bendición siempre cuando no se llega a los extremos, ¿no? Pero muy bien, gracias. Un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Y vamos al encuentro de Jesús en las cercanías, no, en Barcelona ahora. ¿Cómo Barcelona, estás? Buenas Barcelona. Tardes.
Pues muy bien, estoy bien. Estamos en la edición 413 del Faro a Shambhala. Sigue haciendo mucho calor aquí, pero mucho, 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 estos comienzos de agosto. Y dentro de una semana tendremos el plenilunio, el día 14. Por lo tanto, vamos muy bien.
Bueno, muy bien, Jesús. Y bueno, estamos con Lucía desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, María Teresa. Muy buenos días, muy buenos días. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el programa. Y bueno, Jesús, tú estás con mucho calor y nosotros con frío. Gracias.
Y Ricardo con lluvia.
Así es.
Bueno, los complementos. Muy bien, gracias, compañeros. Y también les acompaña María Teresa desde Argentina. Y hoy vamos a continuar con el ciclo de la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir nuevamente a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Pero esta vez dialogaremos sobre las meditaciones que se realizan durante los plenilunios. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, intentando aplicar luego en nuestras vidas diarias y en nuestros grupos lo que hemos captado de cada una de las leyes y de los principios y que, bueno, realmente son las bases de la nueva era. Y para introducirnos en el tema del día de hoy, una de las cosas que ahora ocupan la atención de los maestros es la exteriorización de sus asramas en el plano externo, preparatoria para posteriores desarrollos. Si se realiza, entonces serán posibles otros desarrollos. Una extensión de la rama es deseable. Se sugiere que los miembros de grupos se reúnan cerca del momento del plenilunio, todos los meses, haciéndolo con espíritu tranquilo y sin prisa. Que dediquen la tarde a deliberar, a comprenderse mutuamente y a considerar los problemas grupales en lo que afectan al servicio grupal. Y ante todo, tratarán de acercarse más a la jerarquía. Esto les ayudaría a trabajar unidos, nos dice el maestro tibetano, como grupo, y unidos ayudar al mundo. Los grupos indicados para la exteriorización existen en el aspecto interno como parte de un grupo interno y deben ser exteriorizados para propósitos de servicio. El hecho de que esta exteriorización sea posible indica ciertos desarrollos que son resultado del pasado, de los poderes del desenvolvimiento de la humanidad para reconocer la realidad y el clamor invocador de las mayorías de todas partes, más la invocación de la gente espiritual del mundo y el efecto de la guerra. Con todas estas premisas, Ricardo, ¿todos estos factores provocaron destrucción en el mundo materialista?
Es así, Tere, y produjeron en la conciencia humana una expansión muy real. También, como observó un maestro desconocido, en una reunión de la jerarquía hace un tiempo, y señalaba lo siguiente: uno de los portales está abierto. Aquellos que están preparados pueden entrar, pero nosotros también podemos pasar por él e ir hacia ellos en otro y nuevo sentido y más directamente. Que Shambhala nos ayude. La gran invocación empleada ya por tanta gente facilita grandemente la receptividad humana. El surgimiento creador de la buena voluntad efectiva puede, sin embargo, demorar algún tiempo su manifestación. No obstante, nada detendrá su sutil trabajo y su eventual y difundida aparición en una escala suficientemente amplia como para que sea efectiva en todo el mundo. Esta expresión del propósito divino tan deseable se cumplirá si toda la humanidad permanece en constante expectativa y actividad inteligente, y adopta decisiones amplias y fraternas. Las decisiones finales sobre los asuntos mundiales deben ser adoptadas por deliberada elección humana. La jerarquía nunca coacciona, y tampoco los discípulos del Cristo obligan a desarrollar una acción deseable. El libre albedrío humano debe ser mantenido. En forma excepcional, los seres humanos enfrentan actualmente un periodo de liberación del alma humana o de aprisionamiento indefinido. La correcta decisión conducirá al reino de Dios. La errónea decisión llevará a deificar el pasado y a prolongar todas las actividades caducas. Esta afluencia de energía espiritual pasa a través de los grupos, a través de las ramas de los maestros de sabiduría. Luego, la transforman o transmutan para satisfacer adecuadamente las necesidades de los distintos tipos de personas que componen la humanidad, representados en las ramas por diferentes maestros. Esta energía pasa a través de maestros y discípulos, de modo que todos, en sus diversas etapas, reciben el estímulo necesario. La semana que tiene lugar en el plenilunio ofrece una gran oportunidad para colaborar, juzgar sensatamente y expresar la verdadera habilidad de actuar a medida que se trata de despertar el círculo inmediato. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, los aspirantes que pueden meditar en el momento de la luna llena, ¿deben procurar permanecer en meditación? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo, y definitivamente es así. Y exactamente, si es posible en forma grupal, en el momento exacto, pues consiste en aprovechar la energía disponible y utilizar el vórtice de fuerza generado en reuniones públicas, poniendo todo el esfuerzo de la demanda pública para obtener mayor paz y luz en bien del esfuerzo realizado por la jerarquía. Hay un momento anual que es el más trascendente, el plenilunio de mayo, donde los grupos pueden fusionar y mezclar la aspiración unida de todos los pueblos para establecer un canal abierto y libre entre el nuevo grupo de servidores del mundo formado por los verdaderos discípulos, aspirantes y personas de buena voluntad, y la jerarquía expectante. Cuando este canal se haya establecido en forma permanente y un número suficientemente grande de hombres y mujeres reflexivos comprendan su función y posibilidades, les será más fácil a los guías de la raza impresionar la conciencia pública e influir así a la opinión pública. De esta manera, la humanidad podrá ser guiada definitivamente, porque será capaz de prestar alguna colaboración consciente. Al aspirante mundial le será posible establecer dicho canal. Durante el plenilunio, anualmente, se realiza el concilio de la jerarquía, que llega a un acuerdo y establece los planes para el futuro inmediato. Aquí se debe recordar algo que frecuentemente se olvida. Los planes para la humanidad no se establecen, sino que la humanidad determina su propio destino. Los planes se delinean para enfrentar el inmediato apremio humano y lograr una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía. El problema ante la jerarquía de maestros consiste en intensificar la actividad y la consiguiente potencia de ese poder oculto, llevándolo al primer plano de las vidas humanas. Así podrán producirse los cambios necesarios en nuestra civilización. El ser humano común actúa desde el ángulo de la organización y, habiendo visualizado una idea iluminadora, comienza a construir la forma física externa que la albergará y expresará. Jesús, en este punto preguntarte, la jerarquía planetaria trata de evocar respuestas al plan en todo corazón humano. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues podemos decir que afirmativamente fomenta y alienta esa respuesta a fin de evocar no solo una comprensión mental, sino un deseo aspiracional. Ambos harán surgir el plan en la Tierra y así se manifestará el factor condicionador de los asuntos humanos. Cuando haya un número suficiente de personas que estén en contacto consciente con sus almas, entonces, por el camino, por el mismo peso que su número, más la sinceridad de su intención y su amplia diseminación en la faz de la Tierra, será lógicamente eficaz. Entonces, dichas personas traerán cambios de una importancia trascendental. Se trata de trabajar como grupo, fortaleciendo el vínculo con la jerarquía espiritual planetaria. Por lo tanto, este acto de servicio grupal debe prestarse de forma altruista y sin esperar nada personal. Asimismo, durante los plenilunios, se pide que los grupos sirvan con una actitud especial para trabajar en la disipación del espejismo, de acuerdo al enfoque de los cuerpos sutiles de los miembros del grupo. También realizar determinado trabajo para disipar parte de la ilusión mundial. Sin embargo, cada uno deberá ser capaz de disipar en su vida personal. En esta difícil esfera de actividad no es posible realizar un trabajo constructivo ni prestar ningún servicio de importancia vital si no existe la actitud de liberación y desapego. De allí que se aconseja trabajar grupalmente. Los maestros piden colaboración y ayuda en este sentido. El constante impacto del correcto pensar hecho en la conciencia humana por los grupos entrenados de pensadores es el método que puede aplicarse con más éxito en la actualidad, siendo aquí donde dichos grupos pueden ayudar grandemente con el esfuerzo unido para disipar el espejismo mundial. Esto solo está en proceso de organizarse ahora, y este grupo puede constituir parte del esfuerzo colectivo para lograr dicho fin y engrosar el número de los que están empeñados en ello. Tenemos una pregunta para ti, María Teresa. Dice, por lo tanto, ¿la sensibilidad telepática constituye necesariamente el objetivo de todos los grupos de discípulos? ¿Qué podrías ampliarnos, María Teresa?
Bueno, que sí, y que es el de mayor importancia para ese grupo que se puede llamar comunicadores telepáticos. Aquí se puede prestar realmente un poderoso servicio. Los grupos de sensitivos pueden constituir un grupo trabajador y mediador y transmitir el nuevo conocimiento y enseñanza para la humanidad, moldear la opinión pública y cambiar la corriente de los pensamientos humanos. Cualquier grupo pequeño llega natural e inevitablemente a una relación telepática entre sus componentes y los miembros de grupos similares. Esto es lo deseable, debiendo fomentarse y acrecentarse correcta y constantemente. Pero a medida que aumenta la sensibilidad telepática, se debe procurar no desviarse del principal objetivo grupal, que consiste en estudiar y comprender, por ejemplo, el significado del espejismo y las leyes para disiparlo. Como se ve, el trabajo de meditación grupal durante los plenilunios está estrechamente relacionado con el grupo que trabaja para disipar el glamour o espejismo. Cabe destacar que en el momento del plenilunio, durante el periodo de 5 días, la luna y el planeta reciben y reflejan más cantidad de luz solar, que en otros momentos. Ello tiene una causa subjetiva. Simbólicamente hablando, el periodo de más intensa meditación de nuestro logos planetario corresponde al plenilunio de cada mes. Así como los aspirantes meditan diariamente, también él, en su alto lugar, tiene su punto cíclico de contacto. Ello produce la afluencia de radiación y la entrada de energía subjetiva y objetiva, y también facilita al verdadero estudiante el trabajo que realiza en el plano mental. Le permite meditar con más éxito y comprender con más facilidad, compartiendo definidamente las realizaciones del señor de Shambhala. Los aspirantes y las personas definidamente mentales pueden beneficiarse en estos ciclos de plenilunio. En el momento del plenilunio, parecería como si se abriera repentinamente de par en par una puerta, que en otros momentos está cerrada. A través de esa puerta o abertura, es posible hacer contacto con energías que de otra manera están detenidas y acercarse a la jerarquía planetaria y a la realidad, imposible de realizar en cualquier otro momento. Y entonces, Ricardo, preguntarte si los grupos esotéricos están trabajando con las fuerzas cualitativas que surgen del astro satélite La Luna.
Sí, así es. Cuando el Sol incide directamente, perpendicularmente sobre su superficie, y en tanto dura el espacio en que el Sol está invadiendo el satélite, la Luna, hay posibilidades, pero la máxima posibilidad surge en el momento solemne de la Luna llena, cuando todo el disco lunar queda iluminado. Entonces, la Luna se ha liberado, por decirlo en forma quizás un poco anacrónica, pero las energías que surgen pueden ser aprovechadas para fines benéficos. Se hacen esas ramas para ayudar a los científicos a conocer el principio de la energía, a los médicos para que encuentren las fórmulas para curar las enfermedades incurables hasta este momento, también para que entre las religiones surjan personas con reconocida buena voluntad que lleven adelante el proceso, y en los propios grupos esotéricos para que exista fraternidad. Entonces, no se trata solo de reunirse para hacer meditaciones, sino utilizar la energía para amplificar nuestro contexto social, para hacernos más universales. Esta es una de las características más notables de los investigadores de todos los tiempos, que aprovechan los ciclos de fuerza, que aprovechan los periodos de luna llena, como los solsticios, los equinoccios y también otros aspectos cíclicos superiores, para llevar adelante el gran proceso que tiene por objeto desarrollar en el hombre el espíritu de paz y de fraternidad. Dondequiera que existan grupos de buena voluntad que estén invocando las energías durante la luna llena de las constelaciones, naturalmente hay una invocación de fuerza cósmica que viene transmitida por el señor Buda en el Festival de Huesac, que son recogidas por Cristo y por toda la jerarquía que constituye su gran cuerpo de organización social y espiritual. Y entonces se reparte y se difunde por toda la humanidad y en su conjunto. Y naturalmente, las personas que invocan tendrán una fuerza disponible a su alcance en virtud de su invocación, en virtud de la evocación dentro de las profundidades de sí mismo, constituyendo una fuerza radioactiva que influirá mucho su ambiente condicionante social o familiar o profesional dentro de su radio de acción. Y preguntarte, Lucía, ¿hay una gran exaltación de energías que hay que tratar de aprovechar? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Pues es así y ciertamente, Ricardo. Y será más fecundo el trabajo si tenemos en cuenta la impersonalidad, algo muy importante, y darse cuenta también de que de todas estas energías cósmicas que recibimos, solo aquello que somos capaces de contener impersonalmente dentro del corazón. Todo cuanto nos venga de las constelaciones celestes deben pasar por nosotros y salir tan limpiamente como entraron, sin que nada quede para uso particular. Esta es la clave de la impersonalidad, porque entonces este movimiento se irá reproduciendo durante todo el mes, esperando la otra lunación que constituye las energías que proceden de la constelación siguiente. Porque lo que interesa es recibir las energías, porque cada una de estas energías operan sobre un pétalo definido dentro del chakra cardíaco. En tanto que no somos impersonales, queda centralizado y el pétalo se cierra y no pueden penetrar las energías de las constelaciones. Existe un momento de esfuerzo renovado, de energías renovadas que traen como consecuencia la liberación de cierta parte de nuestro karma. De ahí la importancia de las meditaciones de plenilunio cuando son llevadas buscando la realidad, teniendo en cuenta aquella expectación, aquella atención en aquellos momentos, porque producen integración en aquellos momentos cumbres entre el alma y el ángel solar. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía consultada para hoy, Psicología Esotérica, tomo 2, Curación Esotérica, Espejismo, La exteriorización de la jerarquía de Alice A. Bailey y conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Queridos hermanos, ahora, bueno, tenemos el ciclo de preguntas. Adelante, Jesús.
Gracias, Lucía. Ahora vamos a dialogar sobre la ley de esfuerzo grupal y los esfuerzos de los grupos especializados como grupos que realizan meditaciones de plenilunio. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así. ¿Qué relación tiene la exteriorización de la jerarquía con el momento del plenilunio? Relación de la jerarquía con el momento del plenilunio. ¿Quién se atreve?
Pues resulta que la jerarquía ha realizado un trabajo pues, durante toda esta evolución que lleva la humanidad, y resulta que está en un momento cumbre la humanidad para las grandes transformaciones que debe de aprovechar con las energías que están entrantes de Acuario, las energías ya salientes de Piscis, y por lo tanto la jerarquía considera muy oportuno poderse exteriorizar lo más posible, pero esto lo hace, claro, a través de la propia humanidad. Y qué mejor momento que es cuando la humanidad y sobre todo los aspirantes y discípulos espirituales pueden aprovechar el momento del plenilunio. Es un gran momento, un momento espiritual cumbre también, en donde la jerarquía definitivamente lo aprovecha y se pone en contacto en especial con ese grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo, todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están reconociendo el gran propósito, que trabajan con el amor, con la luz y que buscan la buena voluntad para que esto pueda exteriorizarse ya no solamente en este pequeño grupo de servidores, sino se extienda en toda la humanidad. Por lo tanto, esta exteriorización de la jerarquía nos está señalando un gran momento que debemos de aprovechar plenamente en cada plenilunio. Sí, Jesús.
¿Alguien más?
Sí, que en el momento del plenilunio, como ya hemos visto en otros programas, es un acercamiento espiritual. Por lo tanto, allí en esos momentos, en realidad, consciente o inconscientemente, la humanidad toda hace un esfuerzo grupal para realizar una elevación interna espiritual con la jerarquía, ¿no? Incluso la jerarquía misma hace ese esfuerzo interno. Como bien se dijo, también se abre una puerta, es decir, un canal por donde se introducen las energías de cada constelación en cada mes y por donde también los integrantes de la jerarquía pueden llegar a la humanidad, ¿no? Y es así donde el potente factor invocativo tiene su respuesta, atrayéndose en cada oportunidad ambos centros y cada vez más. Esto es lo más interesante de todos, ¿no? Que tiene que ver con la exteriorización.
Lucía.
Sí, Jesús. Sí, la mayor población, podríamos decir, de la humanidad, realizar esta práctica del plenilunio y con ese amor, con esa buena voluntad, pues la exteriorización de la jerarquía estaría más próxima. Depende de nosotros.
Muy bien, entiendo que el tema de relación de la exteriorización de la jerarquía depende del trabajo grupal. Por eso, a mi entender, el plenilunio tiene una ventaja y también tiene un pequeño inconveniente para la jerarquía. La salvaguarda está, el escudo protector está en que el logos planetario, como hemos leído aquí, realiza una profunda meditación, es decir, que siempre está en meditación. Pero entiendo que debe existir una vinculación con el planeta que canaliza el rayo de esa constelación, con la logia solar, la logia de Sirio y la constelación en concreto que por ejemplo, en este momento leo, ¿no? Y eso hace que los grupos acudan y a la jerarquía no le perturbe demasiado eso, por una razón muy sencilla, porque la energía de la constelación, que nos entra por el Sol y el planeta sagrado, hace de escudo protector. También hay que indicar que la jerarquía está abierta continuamente, pero está abierta para aquellos que de forma consciente pues saben dónde están trabajando o forman parte claramente del nuevo grupo de servidores del mundo o tienen un contacto interno definido. En cualquier caso, este contacto pasa por tener primeramente un contacto con el alma. Entonces, el plenilunio es muy importante porque es un trabajo grupal, de hecho forma parte del proyecto de la jerarquía para la nueva religión mundial, que será una religión científica, entonces en cuanto nos vamos a acercar a ciclos básicos de la creación. Y puede que con esto, en un futuro, tal vez lo veamos en la siguiente encarnación de una manera más clara, se vean resultados. Pero hay todavía mucha, mucha piedra que picar, hay que ser sinceros, ¿eh? Tenemos una segunda pregunta que dice así: ¿la liberación del alma humana se favorece con la meditación en los plenilunios? ¿La liberación del alma humana se favorece con la meditación en los plenilunios? ¿Quién se anima?
Pues antes que nada, la humanidad tiene una gran tarea. No ha sido fácil, no es simple, y es que se debe de reconocer primero que es un alma viviendo en tres vehículos, cuatro vehículos con el etérico, y que le van a permitir, cuando se hace consciente, de trabajar para que esa alma cada vez más consciente se pueda seguir liberando día a día. El mundo en que vivimos es un mundo muy astral y que no ha permitido que la liberación se logre favorablemente. Pero cuando se llega el momento especial en el plenilunio, en cada plenilunio, según las energías que van llegando de cada constelación, el alma humana puede, con más conciencia, seguir liberándose y darse cuenta que es un reflejo de una chispa divina, de una mónada que es su esencia real y que está viviendo para las experiencias que requiere en esos vehículos, en esa personalidad que le corresponde en ese momento. Por lo tanto, sí es una oportunidad que se debe de aprovechar cuando las energías en cada plenilunio le estarán favoreciendo la liberación de esta alma, de cada quien que la está buscando, será muy favorecida. Sí, Jesús.
¿Alguien más, compañeros?
Sí, sí. Que en esos momentos todo el grupo y sus miembros reciben nuevas energías cualificadas por la constelación de ese momento, ¿no es cierto? Y como dijimos, también se benefician con ellas, transformando muchas veces sin darse cuenta toda su constitución interna, es decir, que todos sus vehículos son impregnados con esas energías cualificadoras y en cierta medida, año tras año, mes tras mes, año tras año, esas energías se van como integrando, ¿no es cierto?, a los vehículos y los van elevando, si podríamos decir, o el ser humano va comprendiendo de otra manera los acontecimientos y lo que le va sucediendo, ¿no? Y por supuesto se produce una mayor integración con su ángel solar, pero a la vez también una mayor integración con el alma humana. Por lo tanto, sí, se favorece la integración y oportunamente la liberación del alma. Y además también de aquellos devas menores que van colaborando con nosotros durante tantas vidas, también se van liberando.
Lucía.
Sí, Jesús. Todas estas energías que afluyen al planeta en los plenilunios, diferentes energías cada mes, ayudan a liberar al prisionero del planeta, que es el alma humana. Ayuda a integrar, ayuda a fusionar primero la personalidad inferior, ayuda luego a fusionar con los grupos. Estamos hablando de la conciencia grupal, que es algo bien importante porque el alma es grupo. Entonces, ¿cómo no aprovechar estas energías de los plenilunios? Es el trabajo intenso que tenemos que hacer. La humanidad tiene que concentrarse, tiene que centrarse y elevar lo más posible su frecuencia, su ritmo, y los maestros, así como el alma, ellos bajan su ritmo, bajan su frecuencia para poder unirse y llegar a nosotros. Entonces, estas energías que recibimos en los plenilunios son muy, muy importantes para la liberación del alma.
Entiendo que las diferentes cualidades de los 12 pétalos famosos del chakra cardíaco y su contraparte en el centro coronario posibilitan esta expansión de conciencia. Creo que la experiencia de todos los que llevamos tiempo en plenilunios indica, por lo menos mi aspecto personal así lo reconoce, que cuestiones que estaban bastante enrocadas, que no se acababa de ver la luz por ninguna parte, de forma misteriosa, después de un plenilunio, hay un punto de vista como más abierto, más tolerante, y sobre todo hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho en los plenilunios. Aquella prisa que tenía por llegar a la meta se ha diluido bastante. Eso es muy importante porque creo que es debido al trabajo de plenilunios, aparte de todo lo demás. Una ansia tremenda por llegar a una meta que no sé qué meta era, porque reconocí desde hace muchos años que no había meta, que era un camino continuo, pero curiosamente eso sí que me ha acontecido. Parece que no nos da tiempo para la tercera pregunta. Pasamos a la cápsula. Ricardo.
Sí, así es. Tenemos en esta ocasión un fragmento del parágrafo 7 del libro infinito de Elena Roerich. Y dice: eternamente moviéndose, eternamente esforzándose, eternamente aspirando a las alturas, eternamente manifestando vigilancia, afirmando la verdad, manifestando el hilo radiante de la madre del mundo mediante la armadura de la belleza infinita, acometiendo a la oscuridad de la ignorancia, prometiendo a la morada de la humanidad la gloria de las estrellas. De este modo caminé, diciendo: mundo, deseo aceptar todos tus dones. Deseo llenar hasta el borde del cáliz de la realización. Deseo, oh Señor, drenar el cáliz de la sabiduría de tus alianzas. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Thank you. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Queridos compañeros, hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, a las 13 horas de Portugal y a las 14 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.